Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Biden, presidente, presenta reforma migratoria en su primer día. Angelinos hundidos en la pandemia cifran esperanzas en vacunación masiva. En Guatemala reprimen caravana de migrantes hondureños.
Una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos.
Joe Biden juramentó como presidente de Estados Unidos y luego se dirigió a una nación dividida y golpeada por la pandemia con un mensaje de conciliación y unidad. En su primer día de gobierno, Biden firmó 17 órdenes ejecutivas que en efecto desmantelan el legado de Trump. Activistas latinos aplauden la nueva agenda y se preparan para ver que se haga realidad. Con los detalles desde la ciudad de Washington, José López Zamorano.
Detrás de cristales blindados y custodiado por elementos armados de la Guardia Nacional, Joseph Biden juramentó como el presidente 46 de los Estados Unidos.
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear.
Ante apenas un puñado de invitados especiales y un público de 200,000 banderas que simbolizaban las muertes por COVID, el nuevo líder de la nación dirigió un llamado a la unidad nacional, a un país dividido y a un mundo expectante.
Violence sought to shake the capital's very foundation.
Hace apenas unos días, la violencia amenazó nuestros fundamentos, pero salimos adelante juntos, como una sola nación. La democracia es frágil, pero en este momento, la democracia ha prevalecido.
Democracy has prevailed.
Antes, Kamala Harris hizo historia tras ser juramentada por la magistrada Sonia Sotomayor como la primera mujer, primera hija de migrantes y primera mujer de color en convertirse en vicepresidenta de los Estados Unidos.
Kamala Davie Harris, do solemnly swear
that I will support and defend the Constitution of the United States.
La magna celebración reflejó el rostro multirracial y multiétnico de los Estados Unidos, con la presencia de Lady Gaga, de la joven poetisa Amanda Gorman,
where can we find light in this never-ending shade?
Y de Jennifer López, quien le habló al país en español.
Una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. ¡Let's get
Pero la jornada de transición pacífica del poder no se limitó a las palabras y los simbolismos. Pocas horas después de asumir como presidente constitucional, Joe Biden firmó 17 órdenes ejecutivas y propuestas de ley, en lo que fue visto como el inicio del desmantelamiento de la era Trump. Entre las propuestas destacó su plan de reforma migratoria integral, con ruta a la ciudadanía para 11 millones de indocumentados, la eliminación del programa Quédate en México, que prohibía el ingreso de solicitantes de asilo a territorio de Estados Unidos, el freno a la construcción del muro en la frontera y la protección plena para los soñadores y los beneficiarios del TPS. Sus primeras acciones fueron recibidas con aplausos por líderes de las principales organizaciones hispanas del país. Héctor Sánchez Barba es líder de Mi Familia Vota.
Estamos viendo cambios inmediatos con esta administración, con las órdenes ejecutivas del primer día, y obviamente continuar trabajando y presionando a esta administración para que se den todas las promesas que nos ha hecho.
María Elena Incapié, del Centro Nacional de Leyes Migratorias, reconoció, sin embargo, que el público no debe esperar cambios inmediatos, como por ejemplo la eliminación de la polémica regla de la carga pública.
Sin embargo, es importante que la comunidad de migrantes reconozca que esos cambios se van a tomar tiempo. Por ejemplo, la carga pública fue hecha por cambios reglamentarios que le va a tomar meses, entonces mínimo como meses.
Otras de las propuestas del presidente Biden requieren aprobación del Congreso. Aunque los demócratas controlarán la Casa Blanca, la Cámara Baja y el Senado, se requieren, por ejemplo, 10 votos conservadores para presentar a votación final una reforma migratoria integral. Luis Gutiérrez, quien ayudará al senador demócrata de Nueva Jersey, Bob Menéndez, a impulsar el proyecto de ley en el Capitolio, confía en que no se repetirá el fallido desenlace de una reforma migratoria durante la presidencia de Barack Obama.
Lo que creo que es diferente es que la nación es distinta. Es más amplio el apoyo para los inmigrantes y para su legalización hoy que hace 4 años.
Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Washington D.C., José López Zamorano.
Coronavirus, coronavirus, lávense las manos, háganlo seguido. Coronavirus, coronavirus.
Los Ángeles pasó a ser el primer condado de Estados Unidos en rebasar el millón de casos de COVID-19 desde el principio de la pandemia. Además, se ha identificado en el condado la nueva y más contagiosa cepa del virus. A pesar de este dramático panorama, las familias de los barrios más afectados ven una luz de esperanza en la campaña estatal de vacunación masiva. Rubén Tapia tiene el reporte desde Los Ángeles, California.
Marisol Bañuelos es una trabajadora social en la preparatoria Maywood Center for Enriched Studies. Al inicio de la pandemia, poco escuchaba de casos de COVID-19 entre los 1,400 alumnos de su escuela, pero eso cambió dramáticamente a finales del año pasado.
Tenemos familias enteras que sí han contratado el COVID-19 y muchas tienen temor a ir a agarrar ayuda médica porque sienten que si van al hospital van a morir.
Una de esas familias que se trató por su cuenta pudo superar la enfermedad.
Fue mamá y papá que fue afectado, los dos estudiantes no. Sí logró sobrevivir después de un mes.
Pero hay otras familias que no han corrido con la misma suerte. Ivin perdió a su papá de 44 años, a su mamá de 39 y a su abuelita de 64 a causa de complicaciones por el COVID-19. Los tres eran diabéticos. La tía de Ivin, Marta Dávila, y su hija vive en la misma casa de dos recámaras con el resto de la familia. Cuando a finales de noviembre su mamá se desvaneció.
Llamo yo a los paramédicos y ella está sonriendo con los paramédicos porque ella nomás se le hace increíble que queríamos levantarla y no podía.
Días después, resultó positiva, pero la dejaron salir del hospital.
Con medicinas, pero sin oxígeno porque no lo requería, ella estaba bien.
Todos se hicieron la prueba y salieron negativos, pero semanas después, mientras dormía, falleció su cuñada. Cuando le hicieron la autopsia, resultó positiva de COVID-19. También ella y su hermano, quien después falleció. Semanas antes, había perdido la vida su mamá. Ahora Marta, de 34 años, se hará cargo de la custodia de Ivin, quien nunca ha dado positivo. En el condado de Los Ángeles han fallecido más de 14,000 personas de COVID-19 y ya superó la cifra de 1,000,000 de contagiados. Precisamente, una de ellas es la trabajadora social Marisol Bañuelos. La familia de Marisol lleva una vida saludable y tomaban muchas precauciones. Sin embargo, se contagió de coronavirus y también su esposo, pero no sus hijos de 15 y 18 años.
Me puse en shock y lo principio fue querer proteger a mis propios hijos.
Guardaron cuarentena en su casa y después de síntomas leves y moderados de la enfermedad, resultaron negativos.
La cuarentena me esforzó a calmarse uno y a reflejar qué es importante que viene siendo la salud, la familia y el cariño de toda su comunidad.
Ante la presencia en el sur de California de la nueva variante del virus que primero apareció en Inglaterra, las autoridades cifran sus esperanzas en la vacunación masiva. Esta semana, en conferencia de prensa, la presidenta de la mesa directiva del condado de Los Ángeles, Hilda Solís, anunció la apertura de 5 nuevos megacentros de vacunación.
En estos sitios van a dar hasta 4,000 vacunas cada día. Son 20,000 personas que van a recibir la vacuna al día en el condado. Las personas de la tercera edad van a poder vacunarse desde este jueves.
Desde la semana pasada, el estadio de béisbol de los Dodgers fue habilitado como centro de vacunación masiva. Uno de los primeros es un trabajador de cuidado médico en casa. Esto nos dijo después de que le pusieron la vacuna.
Yo tengo mucha confianza, porque además te da seguridad, ¿no? O sea, claro, te da un estado de ánimo que dices, ok, ya estoy un poquito más protegido.
Para la edición semanaria de Noticiero Latino desde Los Ángeles, California, Rubén Tapia.
Una caravana de más de 9,000 hondureños que marchaban al norte buscando refugio en Estados Unidos fue dispersada violentamente por fuerzas de seguridad a su paso por Guatemala. El uso de la fuerza policial contra la multitud, que incluía mujeres y niños, generó la condena de grupos de derechos humanos y roces diplomáticos entre ambos países centroamericanos. Aunque la caravana fue disuelta, algunos migrantes siguieron su camino hacia la frontera con México. Desde la ciudad de Guatemala, reporta María Martín.
Eran como 9,000 hondureños, hombres, mujeres y familias enteras, con niños pequeños, algunas mujeres empujando carruajes con infantes, pero también había ancianos en sillas de ruedas. Salieron de la ciudad de San Pedro Sula la semana pasada para buscar refugio en Estados Unidos. Una mujer llevaba un rótulo donde escribió estas palabras: "No busco el sueño americano, quiero salir de la pesadilla que es Honduras". Esto dijo cuando un puñado de policías los intentó detener a su paso por Guatemala.
Que se pongan la mano en la conciencia que nosotros lo que vamos a es a luchar y no queremos quedarlos aquí en Guatemala. Queremos pasar para la frontera de Estados Unidos.
Sin embargo, la caravana logró entrar a territorio guatemalteco porque eran demasiados para ser contenidos por los guardias fronterizos. Millas más adelante, en la comunidad de Vado Hondo, en la provincia de Chiquimula, los esperaba cientos de policías y militares con equipos antimotines. En varias ocasiones atacaron a los migrantes con escudos, bombas lacrimógenas y palos. Hubo varias confrontaciones, dejando heridos en ambas partes. El lunes, el gobierno de Guatemala anunció que habían detenido a los migrantes y que la mayoría habían sido regresados a Honduras. Varios de ellos fueron puestos en cuarentena porque habían dado positivo de COVID-19. Sin embargo, algunos siguieron camino a la frontera sur de México, a pesar de que el gobierno mexicano declaró que no los dejara entrar a su territorio. Algunos analistas acusan el crimen organizado y provocadores de estar detrás de la organización de la caravana, pero el sacerdote católico hondureño Ismael Moreno, popularmente conocido como Padre Melo, tiene otra opinión.
No tiene nada que ver con la organización, ni criminal, ni organización de gente interesada en extorsionar o desestabilizar gobiernos. La razón fundamental es el hambre, con los huracanes. Pero también con la pandemia, la situación de la población hondureña ha empeorado y miles se han quedado sin empleo y sin vivienda y sin ninguna oportunidad de salir adelante.
Es por eso que estas familias hondureñas buscan llegar a Estados Unidos, a pesar de que funcionarios del nuevo gobierno estadounidense advirtieron que no calificarían para una reforma migratoria y que los cambios al asilo político no serían rápidos. Pero mientras los obstáculos para huir al norte son cada vez más complicados, dice el padre Melo.
El muro ya dejó de estar en el territorio mexicano. El muro se estableció a unos pocos kilómetros del territorio guatemalteco de la frontera con Honduras.
A raíz de la represión, los gobiernos de Honduras y Guatemala intercambiaron acusaciones diplomáticas, aunque ambos, involucrados en escándalos de violencia y corrupción, poco hacen para ayudar a sus representados. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Guatemala, María Martín.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, The California Endowment y The James Irvine Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escuche usted Noticiero Latino, satélite Radio Bilingüe.